Está del otro lado Belén Dávila. Queríamos charlar con ella en este día. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio pública. Acá Clara y Francisco.
Hola, ¿qué tal?
Sabemos que es un día en
Okay.
donde hay mucho movimiento, hay actividades. De hecho, si querés podemos empezar por eso puntualmente, para invitar a quienes están escuchando a la plaza, a las 11 de la mañana, ¿verdad?
Es un día como representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aunque soy una persona que no vivió, no le tocó vivir desde ningún aspecto la ni ser víctimas de ni por familiares directos, además de la última dictadura cívico-militar, pero para quienes conformamos parte de este grupo, hoy es un día muy especial, muy conmovedor, donde se reúnen, se conmemoran muchos familiares, víctimas, entonces es un día por demás movilizador, sobre todo. Y hoy hacemos el acto central en el Monolito de la Memoria, que está ubicado en Plaza Pringles, en la esquina de Rivadavia y Pringles, justamente, que está allí desde 1999, desde el año 1999, cuando lo colocamos. Yo tuve la posibilidad de participar de la colocación de la placa con los nombres de todas las víctimas, y ahí es donde convocamos cada año a que nos encontremos todas y todos para conmemorar este día. Además, dentro de un ratito nomás, a las 9 de la mañana, en la universidad está la presentación de un libro y luego el homenaje floral que todos los años se realiza a la figura de una persona tan importante como fue Mauricio Vizcarra López, el primer rector de nuestra Universidad Nacional, que fue desaparecido en Mendoza, recordemos, cuando era nuestro rector, ya había sido, estaba preso en realidad en ese momento, con prisión domiciliaria, lo trasladaron a Mendoza y desaparece un primero de enero de 1977. Entonces es un día muy sensible también para la universidad y para todas nosotras, por supuesto, también.
Belén, buen día, Clara, te saluda de este lado.
Hola, Clara,
¿Cómo
¿cómo
va?
estás? ¿Qué tal?
Bien,
Bien,
bien.
bien, bien.
Bueno, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en este día súper importante, como cada 24 de marzo, y en este acto, 11 de la mañana, en la Plaza Pringles. ¿Quiénes los acompañan a PDH?
Bueno, en realidad muchos, y no los tengo a mano, pero ya mismo los estoy buscando mientras les comento algunas cuestiones. Siempre tenemos por costumbre convocar a quienes no integran la asamblea. Desde siempre la asamblea ha sido, o al principio ha sido un grupo que se convocó o que convocó a distintos partidos políticos, no solo familiares y víctimas, sino a partidos políticos. Así se conformó la asamblea allá por el año 1984. Y luego fue, por diversos motivos, ¿no? Fue modificándose su estructura hasta, bueno, hasta lo que es hoy. Pero al acto de la asamblea vive la Universidad Nacional de San Luis, la Asociación de Docentes Universitarios, la Asociación de Docentes, dice, sí, también el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios, San Luis Independiente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma de San Luis, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE San Luis, la colectiva transfeminista Las Dudas, Frente Patria Grande, Nuevo San Luis, Asociación de Trabajadores del Estado, me está faltando más, Verde y Blanca, Partido Comunista Revolucionario, Juntanos de Pie, y me parece que me falta una agrupación más, pero bueno, bastantes
Son un montón
agrupaciones,
de
sí.
organizaciones
Nos hemos
que...
reunido. Nos convocamos para organizar de una manera conjunta este acto, que eso es interesante. Frente Grande, me parece que me faltó. Pero bueno, estos son. Y nos juntamos en varias reuniones, tuvimos para organizar cómo sería este acto, que va a tener, por supuesto, algunas intervenciones artísticas, reflexivas, siempre, poesía, música, intervención, rap también.
Belén,
Bueno, digamos eso.
es especial este 24 de marzo por los 40 años de democracia. Es especial, pregunto también porque intentaron asesinar a la vicepresidenta hace unos meses nada más.
Intentaron.
Sí, intentaron, pero no pudieron, ¿no? ¿Es especial este 24 de marzo?
Es especial porque seguramente en diciembre, el 10 de diciembre, que es el día específico, se celebrará este sostenimiento de la democracia que hemos podido construir entre todos y todos, sostener entre todos y todos durante 40 años. ininterrumpidos. Y para nosotros, desde los organismos, ayer de la noche recién llegó el comunicado que se consensúa con todos los organismos nacionales, y es el que se lee en general en el acto de nuestra plaza, nuestro acto. Y es especial, sí, primero por eso, por no solo por lo que pasó con Cristina, sino también por todo el florecimiento de estos discursos de odio, esas manifestaciones muy evidentes, ¿no? Y desenmascaradas que cada día vemos con más frecuencia en los medios de comunicación, con la publicación de algunos libros recientes que tuvimos hace muy poco, no acá en San Luis, digo, a nivel nacional. Y es un día especial, pero digamos, para nosotros que venimos desde hace muchísimos años trabajando en esto, todos los 24 han sido especiales, porque logramos en algún momento impulsar las causas, porque en otro momento logramos la sentencia, porque en otro momento seguimos reclamando la cárcel común, la prisión efectiva y común, en cárcel común de nuestros genocidas. Entonces siempre tenemos esos reclamos. Hoy reclamamos firmemente, por ejemplo, la apertura definitiva, concreta y real de los archivos de inteligencia de la época de la dictadura, porque entendemos que la apertura de esos archivos nos abrirían un camino hacia la verdad de lo que ocurrió mucho más fácil que hemos tenido que transitar durante todos estos años, que ha sido caminar paso a paso tras una prueba, un testimonio, tanto acá en San Luis, ¿no?, como en cualquier parte de la Argentina donde se tuvieron que desarrollar los juicios por las violaciones a los derechos humanos que cometió la última dictadura cívico-militar. Entonces, en ese sentido, sí es especial, no siempre es especial. También es especial porque el reloj biológico nos persigue, en el sentido de que nos presiona, porque familiares de nuestras víctimas ya no están. Nosotros tenemos fundamentalmente desde la Asamblea como tareas muy precisas que queremos concretar, difíciles, pero que queremos concretar, como es el hecho de poder encontrar a nuestras víctimas desaparecidas en San Luis. Sabrán ustedes que víctimas oriundas de San Luis sí han sido identificadas en distintos lugares, en los lugares donde desaparecieron, de hecho en otras provincias que se encontraban estudiando, porque se habían mudado, entonces fueron recuperadas, y nosotros no hemos podido identificar el destino final de ninguno de nuestros desaparecidos. Y eso es algo que todos los días nos interpela a continuar, a seguir. Pero bueno, sabemos también del pacto de silencio, que es muy fuerte entre los genocidas, digo, ¿no? Y esta cuestión, por eso siempre va a ser especial el 24 de marzo. El 24 de marzo es la fecha, no de comienza, porque sabemos perfectamente que esta persecución y demás, la AAA comenzó varios años antes, pero sí donde se recrudece. Y donde, bueno, finalmente se convierte en un golpe de Estado, en el terrorismo de Estado, y bueno, a partir de ahí podemos luego nosotros recopilar las denuncias, ir a los juicios, pero bueno, siempre, me parece que siempre va a ser la fecha especial, de hecho por eso se tomó la decisión de convertirla en un feriado, ¿no?, para poder concientizar, para poder tomar conciencia.
Belén, te escuchaba y pensaba, no sé, quizás hay alguien del otro lado o quizás que no está escuchando, ¿no?, el programa y en su casa todos los días se pregunta sobre sus derechos como de identidad, ¿no?, sus derechos de identidad. ¿Cómo trabaja APDH respecto de estas personas que quizás se acercan con la duda? Se acercan con, sí, no sé, algo me dice internamente que yo, uh-huh, y todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cómo trabajan al día de hoy con eso y cómo lo derivan? ¿Cómo es?
Sí, el trabajo de abuela, como de abuela de Plaza de Mayo, como todos y todas sabemos, es impecable. Uh-huh. Y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis forma parte de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, de hecho es uno de los nodos. ¿Esto qué quiere decir? Que en San Luis cualquier persona que tenga dudas sobre su identidad puede acercarse a la Asamblea. Nosotros siempre dejamos algún teléfono de contacto, que ahora si quieren yo se los paso cuando terminemos la entrevista, porque a mí me parece que es sumamente importante.
Sí.
También porque, no solo por el derecho a la identidad, y lo que se hace, que también hay que poner un poco de tranquilidad en esto, ¿no? No puede tener dudas, no significa esto que va a terminar sí o sí en un juicio a los apropiadores, o digamos, hay que por ahí sacar todos estos fantasmas que los medios, o sea, algunos medios, se han encargado de resaltar para generar un freno a las personas que están buscando su identidad. Y bueno, es posible contactarnos por cualquier tipo de duda al respecto. También la Asamblea ha sido quien desde que se inició el EA ha recogido las muestras de sangre, ha puesto a disposición. Ustedes saben que estos trabajos se hacen de manera muy hermética. No todas y todos los integrantes de la Asamblea conocen cuándo, ni cómo, ni quiénes se realizan este trabajo, quiénes se realizan estas consultas, digamos. Esto es algo que Abuelas lo ha definido así, lo ha programado así, se respeta absolutamente. Entonces, se puede consultar, le decía esto de las muestras de sangre. La Asamblea también ha sido durante décadas quien ha recogido las muestras de sangre y las ha enviado a lo que fue luego el Banco Genético. Entonces, tenemos como varias las causas, también por derechos de lesa humanidad, varios trabajos. De hecho, la Asamblea de Constituirse, allá por febrero de 1984, lo primero que hace es recorrer toda la provincia recopilando la información que iban aportando los familiares de las víctimas, tanto los desaparecidos, los asesinados, como también de las presas y presos políticos que iban volviendo de la cárcel, porque la PDH se funda aquí en San Luis en el 84, no así la Nacional, que comienza a trabajar antes. La PDH Nacional en Buenos Aires se constituye en diciembre de 1975, ¿no? Siempre organizadas o conmovidas, tanto un grupo como el otro, es coincidente en este sentido, que lo que las conmovió son justamente esto de los delitos que estaba cometiendo el terrorismo, la triple antes, durante la última dictadura cívico-militar, siempre el terrorismo de Estado violando los derechos humanos. Fue esa, digamos, es el motivo, la génesis de esta asociación, de la Asamblea. Entonces, por eso también es que para nosotras y nosotros este es un tema crucial, fundamental, lo cual no quiere decir que no estemos presentes en otras violaciones de derechos humanos, pero es claro, y me parece que la trayectoria de la PDH así lo demuestra, que es clara que nuestra motivación está mucho más ligada a esta problemática, si queremos decir, ¿no?
Totalmente, bueno, un trabajo en red, sin lugar a duda.
Sí, siempre, sí.
Belén, el trabajo aquí en San Luis, ¿cómo ha sido el trabajo de APDH? A quien se recién mencionaste cómo han estado trabajando. En cuanto a testimonios, al trabajo de investigación que se ha realizado durante los procesos judiciales con los culpables por delitos de lesa humanidad. Es algo que no ha terminado, ¿verdad? Que
no.
Continúa hasta hoy y va a continuar.
Sí, la Asamblea, como le comentaba recién, bueno, vos, no solo echar, pero comenzó con esta recopilación de los datos acá por el 84. Esta fecha que les doy de febrero del 84, que constituye, fíjense, el acta de fundación está firmada en un domicilio en Villa Mercedes, porque ahí se hizo esa reunión. No fue allá en la ciudad de San Luis, se habían hecho muchas reuniones previas, algunas hasta en escondidas, durante bastantes meses antes, pero con mucho temor, ¿no? Estamos hablando del año 84, principio del 84. Entonces, lo primero que se hace es recopilar, yo no estaba en esa época, es recopilar toda la información que iban aportando los familiares y las víctimas. Cuando digo víctimas, me refiero a las víctimas sobrevivientes o supervivientes, que son las expresas y presos políticos, los familiares de las víctimas, que son algunos continuaban detenidos. Lo que hacen es esto, recopilar esa información, pasó a la CONADEP, por supuesto, la CONADEP envió, que está en los archivos de la Asamblea, los formularios de testimonio, que se llamaban, para completar los testimonios y enviarlos a la CONADEP para ver qué había sucedido en San Luis. Por supuesto que si estamos hablando del año 84, no estaban absolutamente todos los casos. O sea, esto hay que tenerlo claro también. Estábamos saliendo recién de la dictadura. Luego de esto se interrumpen las causas. Acá hubo una presentación en el juzgado del crimen, ahora se me fue el nombre del juez penal en ese momento, Cristóbal Ibáñez. Las primeras denuncias judiciales en San Luis se hacen en la justicia común, el juez penal Cristóbal Ibáñez, y cuando vinieron las leyes de anulación de audiencia de vida y punto final, indulto y todo lo que ya sabemos, se frenan, ¿no?, todas las causas que se vuelven a impulsar en el 2005. Al volverse a impulsar, la PDH, con todo lo que había recopilado, con todo lo que se había investigado, se propone ser querellante, lo que implica que sea como una forma de acusadora en los tres juicios por delitos de lesa humanidad. Acompañado siempre por la Fiscalía Federal, que es quien acusa en representación de toda la sociedad. Y las investigaciones en los juicios, que a mí me tocó participar más de lleno en el segundo y parte del tercero, es casi, nosotros que somos periodistas, casi investigaciones periodísticas, de ir buscando los testimonios, recopilando los testimonios de los familiares, de las víctimas. Recuerdo con el abogado del segundo juicio, del tercero también, Norberto Foresti, uh-huh, con Carlos Pellegrini Malatini, pero haber recorrido lugares inhóspitos, lejanos, muy lejanos, saltar tranqueras, caminar bajo la lluvia, en búsqueda de personas que no conocíamos y a quien teníamos que ir a decirles quiénes éramos y que veníamos a hablarles de sus personas desaparecidas, de estas personas que por ahí estos familiares no tenían ninguna respuesta, que no habían podido construir una respuesta durante 30 y pico de años, creo que habían pasado en ese momento, porque el segundo juicio fue en 2013, tuvimos 11 víctimas por desaparición forzada homicidios, asesinatos, más las 25 víctimas sobrevivientes, como les digo, que son las expresas y presos políticos, torturados, violadas, violados, por supuesto, sabemos todo lo que ha ocurrido. Pero el trabajo fue así, fue paso a paso, codo a codo, apoyándonos unos a otros para poder reconstruir lo que ocurrió. Reconstruir a partir, en general, de los testimonios. Hace poquito, para otro trabajo que estoy preparando, leía la sentencia del segundo juicio, que supera las 2.000 páginas, y los jueces que integraron ese tribunal resaltaban y destacaban la importancia del testimonio, aún aclarando esto, que les digo, aun cuando las defensas, los abogados defensores de los genocidas, de los represores, apelaban siempre a desvalorarlo, a desvalorizarlo, es decir, no pueden recordar con tanta claridad, con tantos detalles, lo que pasó hace tantos años, se pusieron de acuerdo, con testigos peinados, todo ese tipo de cosas que o fantasean, todo ese tipo de adversidades que tuvimos que soportar en la causa, pero sí volví a leer esto de la importancia del testimonio. Y bueno, y así no sé si, Francisco, si respondo lo que respondí la pregunta, pero sí. Así se fueron construyendo las causas, lo mismo el tercer juicio, que también si fue no fue tan amplio en cuanto a acusados, que estábamos, recordemos, el ex juez federal Eduardo Francisco Allende, el ex juez federal de San Luis, Jorge Marcadán, que era médico, y Alberto Eduardo Can. Estaba también Hipólito Sá, que fue fiscal, pero de pronto, cuando empezamos el juicio, tuvo una enfermedad mental que hizo que oportunamente pudiera apartarse de la causa.
¿Cuál es el estado, Belén, de los genocidas, de algunos, ¿no? ¿Hay información sobre eso?
Sí, de quien se encarga de manejar las penas una vez que son condenados, ya no es la Fiscalía Federal que maneja el doctor Cristian Rachid, sino que es la Fiscalía que maneja la doctora Mónica Spalmuolo. Es ahí en esa oficina, que está en la Avenida Isla, es donde controlan las sentencias y las condenas de cada uno de los genocidas condenados. Y lo que ha ido pasando, por supuesto, y eso que escuchamos que ocurre en todo el país, nosotros en el segundo juicio, tuvimos 28 acusados, porque eran 30. Menéndez, que también fue acusado, pero estaba en Córdoba, le hicieron Benjamín, entonces se lo juzgó allá en un juicio express cuando terminó el segundo. Uno de nuestros acusados fue absuelto, y 28 acusados fueron condenados con distintas penas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, de esos 28 acusados no hemos podido todavía tener por parte de esta fiscalía que mencioné recién una lista clara y pormenorizada, a pesar de que la hemos pedido informalmente, no de manera formal, pero la mayoría está con prisión domiciliaria hace muchísimo tiempo. Que esa es otro reclamo muy fuerte, porque tenemos que si son delitos de lesa humanidad, deberíamos tener otro tratamiento también en cuanto a las condenas. Uh-huh. Uh-huh. Entendemos que son personas mayores, pero bueno, son personas mayores que cometieron, fueron parte de un plan sistemático.
¿Hay alguna dando vueltas? ¿Hay alguno que esté dando vueltas por ahí? Suelto.
Sí, hay varios. Ahora no recuerdo el único que me viene a la cabeza ahora, pero hay otro que siempre lo encuentro y se me borró. Pero uno que causó cierto comentario en las redes, incluso, fue la situación del exteniente del ejército y funcionario del gobierno de Alberto Rodríguez Sacre, o de Adolfo, no recuerdo, fue Alberto Eduardo Can, que es pintor, uh-huh, además artista, y... Pero en realidad, esta persona que fue condenada en el tercer juicio, fue condenada a 6 años y 6 meses de prisión. Entonces, sacamos rápidamente las cuentas y evidentemente está en libertad, porque así lo definió la justicia en el momento en que lo condenó. Uh-huh. Porque si sumamos, las personas que llegan a juicio tienen seguramente un año o dos de prisión, llegan al juicio ya con un año, claro, por lo menos de prisión, claro, o algunos muchísimo más, ¿no? En la justicia provincial muchísimo más. Uh-huh. Entonces, si computamos todo ese tiempo, esta persona tiene que estar en libertad. Nos duela, nos enoje, pero bueno, nos queda la condena social también, ¿no?
Belén, es un día en donde seguramente hay mucha actividad por delante. Ya compartiste un tiempo con nosotros. Te quería preguntar por cómo asesinaron a Cobos. El libro ya fue presentado hace un tiempo. Y esta es mi última pregunta, pero bueno, ¿cómo podemos conseguir y que nos recuerdes de qué se trata este libro que presentaste junto con Norberto Foresti, cómo asesinaron, claro, a Cobos?
Sí, bueno, sí, este fue un trabajo muy, muy lindo, una experiencia que surgió de la investigación realizada en el juicio. El libro en este momento solo lo estamos vendiendo nosotros, no quedan muchos ejemplares porque fue editado ya hace 2 años, y lo que relata es el caso de Raúl Sebastián Cobos, que era un joven sanjuanino que vino a estudiar a nuestra universidad y fue asesinado la noche del 20 de septiembre en la calle San Juan, donde hay un operativo muy grande, el más grande que hubo en nuestra provincia, no, porque en la toma también hubo uno grande, al otro día justamente. Y bueno, lo que nosotros trasladamos en este libro fue toda la investigación que se realizó sobre el caso Cobos para poder demostrar una hipótesis que nosotros traíamos ya desde la Asamblea, desde la PDH, de años, de investigar este caso y de contrastar las testimoniales de los mismos policías y militares que participaron en este operativo, que se contradecían absolutamente. El sumario se contradecía y se demostró que el sumario policial, o sea, el sumario que armó la policía, que sería como un expediente, fue absolutamente falaz. Ocurrió lo mismo después con cada uno de los casos donde había sumario. Todos eran sumarios falsos. En el caso de Llano Rodríguez, por ejemplo, una persona también muy reconocida en nuestra provincia, que fue asesinado, apareció asesinado en un calabozo en la calle Lavalle, también se demostró que el sumario fue falaz. Y bueno, lo que relatamos, que me fui del tema de Cobos, es esto: cómo fue la investigación, pedimos la exhumación de su cadáver, lo logramos, de sus restos, logramos demostrar que había un golpe en la frente, que fue lo que finalmente provocó su muerte, no lo que había dicho el ejército, que había habido un enfrentamiento. Y en pocas palabras, de eso trata el libro. Tratamos de recuperar tanto la parte del operativo en sí, de lo que se investigó y se probó en un juicio ante la justicia, ante un grupo de jueces que evaluaron la prueba que se presentó, tanto desde nuestra parte como de la parte de él, porque él estaba representado por un abogado, por supuesto. Y bueno, eso resumimos en nuestro libro.
Bien. ¿Y cómo podemos contactarte para ver si llegamos a tener o a poder tener una edición?
Bueno, sí, puede ser a través de mis redes sociales. Entonces, yo sigo usando Facebook, Instagram con mi nombre, Belén Dávila, bueno, hablar por colegio también. No, o si quieren desde un teléfono, no hay problema.
¿Cómo no? Sí, sí, el que vos quieras.
Sí, sí, puede ser a través de Facebook, Belén Dávila. Instagram igual, y si no es 264-320270, bueno, sé si es mi número. Si les parece, me decía que era la última pregunta, pero bueno, decir que San Luis tiene, me gustaría cerrar con esto, el 24, que espero que la lluvia nos permita realizar el acto, estamos Ojalá. Como ahí expectantes con eso. Si llueve, se suspende el acto, ya está decidido, porque no podemos estar sonidos. Y bueno, en nuestra provincia tenemos dos situaciones. Cuando estamos en el alto o incluso en el monolito, van a ver una lista de 35, de más de 35 personas. 35 personas por un lado que fueron asesinadas, desaparecidas fuera de San Luis, pero que eran oriundas de San Luis, que estaban, como les decía al principio de la entrevista, se encontraban fuera porque estaban estudiando, porque recientemente se habían mudado. Recordemos que eran personas muy jóvenes, de 20, 21, 22, 23, 24 años, y luego recordar, sí, a nuestras víctimas, a las que sí asesinaron y desaparecieron en San Luis, que si nos permiten las nombro,
por favor,
a modo de homenaje. Tenemos al abogado Raimundo Dante Godo, a Luis María Frum, esto en Villa Mercedes ocurrió, Rafael Roberto García, y Nolas Coleses, que eran ceramistas, trabajadores ceramistas y gremialistas de acá de San Luis, Rafael Roberto García, Domingo Indellardo Chacón, Pablo Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma, Graciela Fiochetti, Santana Caraz, Adolfo Enrique Pérez, Vicente Yalmo Rodríguez y Federico Suárez, que es un caso que no entró todo en el juicio porque ocurrió en 1975, previo al golpe, pero que lo reivindicamos siempre porque fue asesinado aquí en nuestra provincia.
Belén, gracias. Gracias.
No, muchísimas gracias, Clara. Francisco, gracias por darme un espacio siempre. Por más memoria, verdad y justicia.